a Adriana Amarilla, directora general de promoción de salud del Ministerio de Salud. Doctora, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo está, doctora? Ricardo Germán te saluda aquí de Radio Nacional. Gracias por atendernos y hablar de lo que arrancamos el día de hoy y más que nada, ¿verdad? Sin olvidar el protocolo sanitario que sigue tan vigente, doctora.
Sí, así mismo. Como siempre digo, todas estas recomendaciones son sumamente universales y tenemos que extrapolarlo a todos los ambientes donde nos vamos desarrollando. Ahora tenemos nuevos sectores, ¿verdad? Nuevas áreas que tienen un riesgo mayor, no podemos negar eso, pero que ya, bueno, cada uno en vista a todo lo que hemos aprendido, al escenario que es auspicioso, tenemos que seguir avanzando y sin bajar la guardia.
Bueno, doctora, a partir de la fecha prácticamente no podemos decir de que está todo liberado, ¿verdad, no?
No, por supuesto. Y además tenemos que entender la definición de liberación, ¿verdad? Esa es una palabra que me parece que no es muy acorde. Uh-huh. Y también tenemos que tener en cuenta que no hemos salido de la pandemia, sino que estamos saliendo con la pandemia. Estamos adaptando muchísimos sectores, prácticamente todos se han adaptado para poder justamente hacer frente a la pandemia y poder seguir estando activos económicamente. Estoy hablando, pero desde la industria que trabaja en cuadrilla, con todo lo que eso implica, hasta, por ejemplo, los eventos, ¿verdad? Que hoy tienen un número de personas, tienen un tiempo limitado, existen juegos que se pueden, otros que no. Y todo esto es en función a los riesgos, poniendo como centro a la salud y la salud en todos sus determinantes. No solamente esa asociación salud barra enfermedad que per se ha dominado mucho tiempo todas las estrategias y las políticas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, sino poniendo a la salud con todas sus aristas como centro. Y bueno, entonces estamos en eso, creo que vamos avanzando, a lo mejor a poquito, falta todavía muchísimo, yo creo que si ya nos hemos acostumbrado nomás también a esta nueva normalidad, pero si vos te pones a pensar cómo era, para darte un ejemplo, ir al súper antes de la pandemia y lo que es ahora, hay una diferencia abismal.
De hecho, de que sí... hacía mención justamente la semana pasada eso, doctora, ¿verdad? Porque me tocó ir a... bueno, uno siempre va al súper, ¿verdad? Porque tiene que unirse de lo necesario para la casa, ¿verdad? Y a veces siempre uno observa las cosas, el movimiento de la gente, así como usted dice precisamente. Y me llamó la atención la irresponsabilidad de la gente, por más que está liberada, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de llevar a los chicos de corta edad al súper, por ejemplo? Que la gente sigue haciendo eso. Si podemos, evitamos, pero... No sé, llega a criatura, no sé, de 2, 3 años, ¿verdad? Que de repente uno se pregunta, ¿por qué no lo deja en casa? Tal vez no tiene con quién dejar, ¿verdad? Pero ¿cómo si en otros tiempos lo pudo hacer ahora? ¿Por qué no lo sigue haciendo de esa manera, ¿verdad? Porque como que se empieza a liberar las cosas, parece que la gente también empieza a relajarse y con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, por supuesto que hay que tener muchísimo cuidado. Pero también tenemos que ser empáticos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estábamos en una cuarentena total, también había muchos negocios que habían suspendido completamente sus actividades. Uh-huh. Hoy también tenemos una nueva realidad en el campo laboral y es muy difícil compaginar esos cambios y esos trabajos en horario, en cuadrilla, con la vida familiar, sobre todo con una vida familiar en una familia donde hay chicos y que sabemos están hoy haciendo todas sus actividades solamente de manera virtual, que anteriormente tenían en el colegio. Entonces, así como vos decís, si bien está permitido, lo recomendado es que no vayan y que los que le llevan sean porque son cuestiones excepcionales en donde realmente no existe otra opción.
Sí, pero yo he visto, era papá y mamá, ¿verdad? Y con dos criaturas, sí. Y dije, bueno, ¿por qué papá o mamá no espera allá? Entonces, esas cosas que de repente el sentido común te dice por el cuidado, ¿verdad? De que valdría la pena de repente, ¿verdad? Tener que recordar a la gente eso, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Y esta es una excelente oportunidad para eso. Los riesgos siguen siendo los mismos. Uh-huh. O sea, eso, por ejemplo, no es que hay un menor riesgo. Existe el mismo riesgo, solo que existen también más herramientas de conocimiento, tanto a nivel del servicio de salud como también a nivel comunitario. Pues yo creo que no existe una persona que no pueda encontrar de una manera fácil en cualquier lugar todas las recomendaciones que constantemente estamos dando, ¿verdad? Sobre todo en esos sectores que ya se han reanudado hace mucho tiempo.
Doctora Partido, hoy hay nuevamente el famoso Partidí, ¿verdad? En las canchas de barrios.
Bueno, con muchísima responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros recordamos qué es lo que a nosotros nos define como un contacto estrecho de un caso confirmado. Una persona que estuvo sin tapaboca a menos de 2 metros y más de 15 minutos de un caso confirmado. Esa persona inexorablemente tiene que ir a cuarentena cuando ocurre una situación así. Cuando estamos jugando cualquier deporte de contacto, no cumplimos esas reglas, ninguna de las tres. Entonces yo tengo que saber que cuando yo decido ir a uno de estos tipos de actividades, yo me voy a ir de cuarentena con todo el equipo.
Claro.
Y también se va a ir mi cuadrilla de trabajo, probablemente, y mi familia. Entonces yo tengo que saber que ese riesgo que yo libremente estoy asumiendo es un riesgo que puede poner en riesgo mi trabajo, mi familia y mis otros núcleos con los cuales también comparto. No es ese el mismo riesgo de, por ejemplo, ir a un restaurante en donde sí se mantiene la distancia, si bien también nos sacamos el tapabocas para comer, existe una sana distancia, no es que estoy en contacto directo, etcétera. Y por supuesto, mucho menos riesgoso, por ejemplo, otra vez, si es al aire libre, si voy a hacer una actividad que no precisamente requiere contacto, como por ejemplo hacer un ejercicio en grupo, ¿verdad? Pero que cada uno esté en su lugar. O sea, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ir evaluando con nuestra propia vida y con las situaciones que se nos van presentando a nosotros mismos.
Doctora, por lo que estaba diciendo atentamente, le estaba siguiendo, y a qué cantidad de gente podemos arrastrar detrás de nosotros en ese ante una situación de un caso positivo que se pueda dar consecuencia de un Partidí, ¿verdad?
Y así mismo.
Muchísima así gente, mismo. ¿Verdad?
Claro.
Estamos hablando ahí del lugar, del trabajo, la familia y cualquier otro sitio donde uno puede estar, ¿no?
Y sí, y también tenemos que hacer esas evaluaciones personales. Si yo demasiado quiero jugar el Partidí, como vos decís, tratemos entonces de jugar con esos núcleos, con esos núcleos de trabajo, por ejemplo.
Sí.
Y que eso sea una burbuja deportiva. Entonces, yo ahí limito ese posible brote contagio a un grupito nomás. No le estoy perjudicando a absolutamente todos los otros grupos donde yo me muevo. Entonces, si yo por ejemplo tengo un padre o una madre que está en grupo de riesgo y que vive en mi casa, voy a pensar 2 veces antes de irme. Entonces, claro. O vuelvo a mi casa y dentro de mi casa y todo uso tapabocas, o me protejo el doble. Esas son ya cuestiones que evidentemente no va a poder salir todo en un decreto, pero que son decisiones que cada uno responsablemente lo tiene que ir analizando y tiene que ir tomando, ¿verdad?
Así es, ¿no? Yo creo que todas esas recomendaciones y lo que ya sabemos siempre es importante cumplir a carta cabal, como quien dice, y creo que podemos convivir sin ningún inconveniente, ir a los sitios que de repente queremos ir, compartir con nuestra familia. No sé, mirarle a otra gente a cierta distancia, si da la casualidad que uno se encuentra con un amigo, se saluda a distancia, claro. ¿Verdad? Así que todo es fácil eso hacer también, doctora, pero como tenemos esa costumbre de querer acercarnos, hablar, intercambiar, de repente abrazarnos y sin darnos cuenta a veces se nos cae tapabocas y por ahí todo puede empezar, ¿verdad? Pero yo creo que con un poquito de responsabilidad y compromiso podemos llevar adelante. Doctora, aparte de esto de los partidos de fútbol que la gente reclama el tema del tercer tiempo, que eso no está permitido, ¿verdad? Pero ¿qué otras actividades se liberan, digamos, a partir de hoy?
Sí, sobre el famoso tercer tiempo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre cuando se han reanudado diferentes sectores, lo hemos hecho desde una gradualidad. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos de a poquito y se va aumentando. O sea, para darte un ejemplo, la iglesia empezó con 20 personas. Mm. En la iglesia, en donde todo el mundo está separado a más de 2 metros, con tapabocas, sentado. Empezó con 20 y se va aumentando, ¿verdad? Cambiaron, no hay cánticos, un montón de adaptaciones. Y así también todos los otros sectores. Ahora estamos iniciando con este sector, que es un sector muy especial, porque justamente los participantes no pueden cumplir por la actividad per se las premisas básicas de cuidados. Entonces, si a eso otra vez le agregamos, por ejemplo, esta actividad en donde hay alcohol, y sabemos que con el alcohol existe un relajamiento, realmente podríamos poner en un potencial riesgo, como dije recién, no solamente a los participantes, sino a sus trabajos, a su familia, a sus comunidades y a todo este escenario que hoy es oficioso.
Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que aparte del tercer tiempo, creo que no hay necesidad. Y si uno quiere tomar la bebida alcohólica, hace en tu casa y punto, ¿verdad? Igual lo puede hacer, ¿verdad? Pero parecía que hay alguna gente, ¿verdad? O algunas personas de que sí o sí, el término de un partido de fútbol de barrio o partidí, como le digo yo, ¿verdad? Tiene que terminar indefectiblemente en eso, ¿verdad? Es decir, que ya tuviste la oportunidad de relajarte, de quemar un poco de energía, de grasa, como quien dice, relajarte a través de algo que te gusta hacer, ¿verdad? Que es el partido de fútbol. Bueno, termina eso y bueno, y da directo a casa. Y ahí sí, por ahí de paso te comprabas, no sé, una o dos botellitas de cerveza y compartí en tu casa o tomas solo o lo que sea, ¿verdad? Que esa parte es lo que le cuesta a la gente, ¿verdad?
Sí.
Lamentablemente. Sí. Bueno, doctora, ¿y qué otras actividades se liberan, por decirlo, a partir de la fecha?
Bueno, la verdad es que reanudan un poco algunas actividades, como por ejemplo las participaciones en velorios, también muy estricto, ¿verdad? con un número limitado de personas, también tratando de mantener las distancias. Luego los eventos infantiles, los cumpleaños infantiles, y esto hay que recalcar que los cumpleaños infantiles se reanudan en una versión muy muy estricta también, en donde tenemos que tener en cuenta que lo menos riesgoso es hacerlo en estas casas que están destinadas a este efecto. Y que se han formado en todo este tiempo, que nos han trabajado para justamente poder brindar un servicio que sea seguro. Dentro del contexto de los cumpleaños han cambiado un montón de cosas. Los juegos que usualmente compartían todos los chicos invitados, hoy están encargados como juegos individuales. Hay un límite de tiempo de hasta máximo 3 horas. Cuando inclusive se canta el cumpleaños feliz, se hace con una torta falsa o con una torta individual, para que el cumpleañero o cumpleañera sople la velita, porque justamente al soplar sin mascarilla podemos estar eliminando un montón de virus, ¿verdad? Entonces esa parte, por ejemplo, también se ha afectado. Normalmente en este tipo de cumpleaños no había golosinas en las mesas, etcétera, etcétera. Eso también se trata de obviar y se deja para el final, ¿verdad? Para que cada uno lleve en bolsitas individuales. Hay que tratar de hacerlo al aire libre si se puede. Hoy sabemos muchísimo que el aire libre minimiza los riesgos, entonces hay que aprovechar los espacios libres y así sucesivamente. Y bueno, y eso.
Doctora, es importante, creo que reiterar, insistir, de hecho lo hacemos siempre, ustedes también desde el lugar que le corresponde, haciendo uso de los medios, nosotros también como un trabajador y como comunicadores, y yo creo que a partir de allí también la gente en mucho sentido de responsabilidad. Hablando un poco ya en forma general de lo que tenemos hoy día, doctora, ¿se puede decir de que se ha llegado a la meseta realmente? Mucho tiempo, por varias semanas estuvimos allí, hoy día ya podemos decir que se está teniendo el descenso pronunciado o aún no.
Se está teniendo un descenso tanto en el número de casos a nivel país, así como también un descenso en la curva de fallecidos, que es interesante, que es importante. Existen zonas en donde inclusive ese descenso es muy muy marcado, como la zona del Alto Paraná, en donde semanas atrás había un número muy importante de casos, bueno, hoy prácticamente esa es otra realidad. Entonces todo este escenario bastante auspicioso hace que también se puedan realizar este tipo de adaptaciones para poder seguir avanzando, pero sin bajar la guardia. O sea, eso quiero que quede demasiado claro, que depende de todos nosotros, porque como siempre digo, no es ni el gobierno, ni el Ministerio de Salud, ni ninguna institución en particular la que va a cerrar un sector o una actividad, sino que es el propio virus, ¿verdad? Si nos vamos nosotros a una actividad, ¿verdad?, que nos vamos y lo hacemos de una manera irresponsable y nos contagiamos, como siempre yo, creas o no creas, el virus en algún momento te toca porque hay una circulación comunitaria y le interna a un ser querido o le mata a alguien que está cercano a vos, ya es muy tarde. Entonces, para ahorrarnos esa catastrófica experiencia, yo creo que hoy es más vigente que nunca que todos, absolutamente todos los cuidados que hemos hecho en todos los ámbitos y en todos los sectores, los sigamos practicando.